Martí, siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a este noticiero Televisión Martí. Y por supuesto a todos los que nos acompañan en esta edición y especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Tras ser desalojado del hospital, activista cubano afirma que no desistirá en su huelga de hambre. Comisión Interamericana celebra audiencias sobre violaciones de derechos humanos en Cuba. Declaraciones del canciller castrista genera reacciones en el exilio cubano. Conmemoran el 80 aniversario del natalicio de Jorge Mascanosa.
Y en los deportes, los Astros de Houston ganan el oeste de la Liga Americana.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz y la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El presidente Donald Trump dijo hoy que su país protegerá a las víctimas de la persecución religiosa y destinó fondos multimillonarios para cumplir con este objetivo. En su discurso en la reunión global para proteger la libertad religiosa celebrado en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense dijo que Estados Unidos siempre será una voz para las víctimas de la persecución religiosa en todas partes. No importa dónde vayan, tienen un lugar en los Estados Unidos. Con ese fin, anunció la creación de la que denominó Coalición de Empresas Estadounidenses para la Protección de la Libertad Religiosa y unos fondos de 25 millones de dólares para proteger la libertad religiosa y lugares y reliquias religiosas en todo el mundo. El presidente Trump dijo textualmente: "Pido a todos los países del mundo que se unan a nosotros en este deber moral urgente. Honren el derecho eterno de todas las personas a seguir su conciencia, vivir de acuerdo con su fe y dar gloria a Dios. Detengan los crímenes contra la gente de fe, liberen a los prisioneros de conciencia y protejan a los vulnerables, a los indefensos y a los oprimidos".
El periodista independiente en huelga de hambre Guillermo del Sol fue maltratado en el hospital donde había sido ingresado debido al deterioro de su salud, según denuncias llegadas desde la isla. Del Sol se declaró en huelga de hambre para exigir al régimen cubano que elimine las regulaciones que impiden a activistas de derechos humanos, así como a otros integrantes de la sociedad civil cubana, salir del país. Grisel González tiene los detalles.
Guillermo del Sol, en huelga de hambre hace 43 días, había ingresado el pasado viernes en el hospital Arnaldo Milian en Santa Clara, producto del deterioro de su salud. Pero denuncian que el sábado fue desalojado, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Joel Espinosa.
Dos uniformados lo arrastraron, lo cargaron uno por cada brazo y lo arrastraron hasta un carro de la policía y lo llevaron hasta su vivienda.
El hijo de Guillermo del Sol presentó una denuncia formal contra la Seguridad del Estado y la PNR en la Fiscalía Militar Regional por el atropello en contra de Guillermo del Sol.
En la Fiscalía Militar solamente dejaron subir a Adrián del Sol, su hijo, pero el fiscal dijo que haría la visita a su vivienda el próximo día una vez analice la situación creada por los policías y por los oficiales de Seguridad del Estado.
Del Sol dijo hoy a Radio Martí que su salud se ha deteriorado.
Pero ya eso continúa y los dolores en los riñones principalmente. Y sigo con lo mismo, malestar, el dolor de cabeza, propio de la huelga, son 43 días ya. Después del viernes que me pusieron tres sueritos, pusieron de potasio y ya voy decayéndome nuevamente. Ahora sin servicio médico, no sabemos realmente ni cómo están los parámetros.
El Departamento de Estado de Estados Unidos está al tanto de la situación de Guillermo del Sol y la pasada semana pidió al gobierno cubano que respete los derechos del pueblo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana también está al tanto de la situación de Guillermo del Sol.
Cuerpo diplomático de la Embajada de Estados Unidos, son los que han hecho comunicación conmigo, la señora Mara y el señor Ting.
El periodista independiente se declaró en huelga de hambre en contra de la categoría de regulados que el gobierno de La Habana impone a activistas en la isla para impedirles salir del país.
El lema ni un regulado más. Se fue el reto con Miguel. Yo no pienso.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
El movimiento Damas de Blanco sufrió un nuevo domingo de acoso y represión, con numerosas activistas arrestadas a lo largo y ancho de la isla, según reporta Ángel Moya desde La Habana.
Las cifras se mantienen iguales. Es muy probable que aumenten. Ahora bien, todas las damas de blanco que fueron arrestadas fueron liberadas, con excepción de esta soledad de las damas de blanco, que continúa detenida, desaparecida. En horas de la noche, el día de ayer, de Félix Sierra Sotomayor, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, que se trasladó desde Matanza hasta acá, La Habana, para apoyar a las damas de blanco en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos, y quien fuera detenido al salir de la sede de las damas de blanco junto a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue liberado por parte de los cuerpos represivos ayer en la noche en Pedro Betancur, Matanzas. Antes de ser liberado, le impusieron una multa de 150 pesos. Faltan por reportarse todavía la provincia de Santiago de Cuba sobre lo que sucedió con ella ayer. Es muy probable, ¿no?, que las cifras puedan aumentar en la medida que pasen las horas.
Y un panel de activistas y periodistas cubanos reiteró este lunes, en una audiencia abierta del 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que persisten las violaciones a los derechos humanos en la isla. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen, del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell, del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos 2 años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí, para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones, que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este viernes que, de no ser por el embargo de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, lo que hubiera situado al país caribeño, según dijo, como número uno mundial en crecimiento.
Estudiosos del tema cubano se hicieron eco de las aseveraciones del funcionario castrista. Ricardo Quintana tiene las reacciones. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Ineficiencia del sistema de gobierno y no del embargo. Así han coincidido varios expertos, que no dejan de reconocer, sin embargo, que aunque no ha cambiado el sistema, el embargo ha sido efectivo.
Semanas antes de que el tema del embargo vuelva al ruedo en la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller castrista, una vez más, este pasado viernes, acudió a la táctica de la víctima.
No hay cubana o cubano en el planeta que no sufra de una manera o de otra los efectos del bloqueo.
Rodríguez aseguró que, de no ser por el embargo, el Producto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, cifra que, de ser real, dijo, situaría al país caribeño como número uno mundial en crecimiento.
De manera que se puede afirmar categóricamente que medidas de la naturaleza, de las que se están aplicando en este momento, con la saña, la intensidad, la agresividad y el alcance extraterritorial con que se están produciendo, son inéditas.
Jorge Duany y Sebastián Arcos, investigadores del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, comentaron sobre estas palabras del canciller castrista.
Tampoco hay que exagerar la importancia del embargo, porque evidentemente hay otras fuerzas económicas que no tienen directamente que ver con el embargo, como la crisis económica en Venezuela, el regreso de los médicos cubanos que reportaban millones de dólares al gobierno cubano desde Brasil, y la crisis petrolera en particular, que afecta a Venezuela y a Cuba, son algunas de las fuerzas externas, a lo cual evidentemente habría que añadirle también otros problemas internos de la misma economía cubana, como por ejemplo el eterno problema de la dolarización y la doble moneda que no acaba de resolverse en Cuba y que el propio gobierno ha declarado que tiene que atenderse tarde o temprano, sin embargo no se ha resuelto hasta ahora.
Las medidas sobre todo de bloqueo a los suministros de combustible son una violación inédita del derecho internacional, de las reglas de convivencia de la comunidad internacional.
Es falso, porque el modelo económico cubano es un modelo socialista que es terriblemente ineficiente. Y aun cuando pudiese comerciar con los Estados Unidos, el modelo que se aplica dentro de la frontera cubana es un modelo ineficiente, que es hoy en día incapaz de comerciar o de comprar, de generar recursos para comprar en el 95% de los mercados del mundo que sí están abiertos.
Rodríguez presentó el informe sobre los daños causados por el embargo como un paso previo a presentar entre el 6 y el 7 de noviembre su proyecto de resolución para pedir en la ONU el levantamiento de lo que el régimen castrista califica como bloqueo.
Hay suficiente evidencia de que los problemas de la economía cubana van más allá del tema del embargo, y que lo que ahora se llama una crisis coyuntural podría ser una repetición del periodo especial, que no tuvo nada que ver con el embargo, tuvo que ver con los cambios en la Unión Soviética.
Estos 60 años de desastre económico, ese crecimiento minúsculo o negativo de la economía cubana, se debe a esa decisión del gobierno cubano, esa decisión soberana y consciente del régimen cubano de desconectarse del capitalismo y asociarse con el socialismo. Se debe única y exclusivamente, en su inmensa mayoría, a la ineficiencia de ese modelo socialista que ellos decidieron adoptar.
Y cabe recordar que desde 1992, La Habana lleva el tema del embargo a la ONU. El año pasado obtuvo 189 votos a favor y solo 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Concluyo así, vuelvo con ustedes al estudio, Alfredo.
Gracias a ti, Ricardo. Y los 2 diplomáticos de la misión cubana ante Naciones Unidas expulsados por Estados Unidos fueron identificados por el régimen castrista. Se trata de José Peña Argilagos, ministro consejero, y Rolando Vergara Cito, primer secretario, de acuerdo a información publicada en medios de prensa en la isla. Ambos fueron acusados el pasado jueves por Washington de participar en actividades perjudiciales para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Y el pasado 21 de septiembre, este pasado sábado, se cumplieron 80 años del natalicio de Jorge Mascanosa, empresario y activista cubano, que impulsó la creación de Radio y Televisión Martí, un líder fundamental para el exilio y un incansable luchador por la libertad de Cuba. Mascanosa murió en Miami el 23 de noviembre de 1997, pero su recuerdo simboliza la esperanza y la inspiración para miles de cubanos y para aquellos que en el mundo entero defienden el derecho a la libertad y la democracia.
The American system, but we haven't forgotten our brothers and sisters back in Cuba, and that's what we are here testifying today. And we're very grateful to you and to this country and to this system, because it provides this diversity of opinion and allow us to talk clearly and loudly about the suffering of the Cuban people.
ask me what is the greatest aspiration of any Cuban exile, my answer will be we would like to provide the Cubans in the island with the same opportunity that this great country has provided us with. That's what we want.
Deseo de construir una Cuba para un milenio, reunidos todos en el amor a nuestra patria.
MS, thank you for all that you've done and all you're doing.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, por supuesto, queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de El Cerro, La Víbora y Luyanó, en La Habana, en la capital. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
El Cañonazo de las 9, el paquete más variado con noticias
en Cuba,
entretenimiento,
Jaguar,
deportes,
minutos
y humor.
Está raro.
Búscalo ya en memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martí. El Cañonazo de las 9.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El primero de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Los representantes del gobierno de Juan Guaidó empezaron sus reuniones este domingo con un encuentro con el canciller de España, Josep Borrell, y el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos. Este lunes tuvieron otras reuniones previas a la esperada jornada de discusión del órgano de consulta del TIAR. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Juan Guaidó designó a Miguel Pizarro como comisionado presidencial para la ONU y como parte de la delegación opositora en la reunión de cancilleres a favor del TIAR y de los diversos encuentros que continuarán hasta este viernes 27 de septiembre con diferentes representaciones diplomáticas. El fin de semana, el presidente colombiano Iván Duque se reunió con el senador estadounidense Bob Menéndez y sumaron sus voces para pedir el fin del régimen de Maduro, al que consideran un criminal de lesa humanidad.
Queremos que la comunidad internacional haga más, porque sabemos que hay retos en salud, en educación, pero también quiero decirles, no nos preguntemos cuánto tiempo le va a quedar a la dictadura. Más bien preguntémonos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela. Porque todos tenemos mucho que hacer.
Duque, que asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, fue invitado por el senador Bob Menéndez a New Jersey. El senador viajó en julio a Colombia y fue el anfitrión del foro donde se discutió la relación entre los dos países. Bob Menéndez insistió en buscar la ayuda y más sanciones de Europa contra Nicolás Maduro.
Si podemos lograr eso, que los europeos y otros se unan con nosotros en ese esfuerzo, yo creo que podemos ver el final de la dictadura, porque en realidad, si no hay ningún lugar para irte, tienes que salir y tiene que ser una negociación.
Sobre la discusión del TIAR que comenzó esta tarde en Nueva York, el senador estadounidense descartó que el objetivo sea pedir la ayuda militar.
El presidente interino Juan Guaidó nunca, en mis conversaciones con él, ha pedido de una intervención militar de parte de los Estados Unidos en Venezuela. Y hay que respetar, si uno va a respetar la soberanía de otros países y reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino, pues reconozco él como el líder soberano de Venezuela en este momento.
El presidente colombiano insistió sobre este instrumento del TIAR que discuten los 19 países miembros del TIAR.
Pero la invocación del TIAR no necesariamente tiene que referirse de manera explícita a una acción de carácter militar. Lo importante primero es la acción coordinada. En la acción de repudio, de rechazo sobre la evidencia que nosotros tenemos.
Iván Duque pedirá más sanciones internacionales en el marco de la 74ª Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.
Se deben examinar sanciones y acciones coordinadas para que la amenaza de estar protegiendo al terrorismo en su territorio cese, pero adicionalmente yo creo que no solamente los países miembros del TIAR, sino el resto de la comunidad internacional debe entender que la dictadura debe llegar a un final pronto, porque la tragedia humanitaria, en adición a la consolidación de un régimen dictatorial que está en connivencia con los carteles de la droga y con el terrorismo, es una amenaza para todo el hemisferio occidental y para la estabilidad del mundo.
La delegación del régimen dijo que llevará millones de firmas que supuestamente recogieron en Venezuela para pedir detener las sanciones. Entre tanto, será el vicesecretario de Estado, John Sullivan, el que lidere la delegación de Estados Unidos en la reunión de cancilleres a favor del TIAR. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Nicaragua, donde la policía impidió una marcha opositora el sábado en Managua, la capital, según organizadores de la manifestación. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
La policía de Nicaragua impidió la realización de una marcha opositora en la capital del país. Los manifestantes quedaron atrapados el sábado por agentes antimotines. Organizados en grupos de unas 100 personas, se habían reunido desde temprano y tenían previsto salir desde 4 puntos indicados.
En Nicaragua, que la policía, la guardia orteguista, nos reprime, nos está reprimiendo.
La marcha denominada Nada Está Normal fue convocada por la opositora UNAP, Unidad Nacional Azul y Blanco, para demandar la puesta en libertad de más de 100 personas, el derecho a la movilización y en memoria del estudiante Matt Romero, muerto a tiros cuando participaba en una protesta hace un año.
Yo no vine a un plantón, yo vine a marchar y por lo menos di un paso. Ya toqué la calle, aunque estaban ahí los policías y me reprimieron. Pero así es esto, pues nosotros vamos a luchar por ejercer nuestro derecho, por ser libres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo a través de sus redes sociales que tuvo conocimiento de que los manifestantes fueron reprimidos por la Policía Nacional cuando intentaban iniciar su marcha y condenó la violencia estatal. Amnistía Internacional también llamó al gobierno a detener la represión. La policía prohibió las marchas opositoras hace un año y ha acusado a sus organizadores de haber participado en un intento de golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega. El mandatario, un exguerrillero de 73 años y 12 en el gobierno, es acusado por sus adversarios de actos de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura.
Bien, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Y estoy detenido ahora, tengo la boca fracturada. Llama a quitar el teléfono ya.
tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí.
El cañonazo de las 9. El paquete más variado con noticias
en Cuba,
entretenimiento,
Jaguar,
deportes,
minutos
y humor.
Está raro.
Búscalo ya en memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martín. El cañonazo de las 9.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Astros de Houston aseguraron el liderato de la división oeste de la Liga Americana por tercer año consecutivo y salen como uno de los equipos con más chances para ganar la Serie Mundial. Este domingo los Astros volvieron a contar con el derecho Justin Verlander desde el montículo. Aseguraron el boleto hacia la postemporada. Verlander lanzó 5 entradas para anotarse su 20º triunfo de la temporada. Es el máximo ganador en todas las mayores en este momento. El cubano Aledmys Díaz descargó jonrón de 3 carreras en el 6º capítulo de 4-3 a Aledmys. Jordan Álvarez estuvo perfecto al conseguir 4 imparables en igual número de visitas al plato. El Yuli Gurriel de 3-1 fue el 9º título de división para la franquicia de Houston. Los 3 recientes en la Liga Americana, los otros 6 cuando jugaban en la Nacional. Y el zurdo de Jayalía, Gio González, finalmente consiguió su triunfo 130 en Grandes Ligas. Lo hizo al trabajar 3 entradas y 1/3 de relevo ante los Piratas. Ahora el cubano-americano tiene marca de 130 y 99. Su efectividad es de 3.69 con 1.821 ponches en 12 temporadas. Y Yasiel Puig sigue produciendo con el Madero. Este domingo pegó doblete de 3 carreras. Eso fue en la 7ª entrada durante la victoria sobre los Phillies por 10-1. Los indios están luchando con Tampa Bay por el 2º boleto wild card de la Liga Americana y Puig ha sido clave en esa batalla. En los últimos 7 días batea para 500 con 7 remolques. Y su compatriota Jorge Soler sigue pegándole a la bola con propiedad. Ayer ligó doblete en 4 turnos. Por el momento Soler suma 45 jonrones empatado con Mike Trout en la cima de ese departamento de la Liga Americana. Así que para quedarse en solitario con el liderato necesita al menos uno más. Pasando a la Liga Española, el Barcelona está viviendo momentos difíciles por estos días. El sábado, como visitante, cayó 2-0 ante el Granada y está hundiéndose en la tabla de posiciones. Va de octavo con solo 7 puntos. Y como es de suponer, todas las miradas están comenzando a apuntar hacia el técnico Ernesto Valverde.
Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido. No es ninguna novedad ni para mí ni para nadie. Y evidentemente sé que el sitio en el que estoy lo que manda son los resultados, porque tienes que conseguir resultados para que el equipo esté adelante. Si no estás, pues bueno, siempre el entrenador está en el punto de mira.
Sí, fue un juego muy difícil. El Lyon tiene una buena equipo, defenderam muito bem, tiveram alguns contra-ataques também que foram perigosos.
Barcelona recientemente y no ocultó sus deseos de abandonar el equipo francés. Y en el campeonato tope del fútbol boliviano ocurrió algo, digamos que poco común. El defensa Mario Cuellar del equipo Oriente Petrolero sufrió una fractura de tobillo durante un partido en Santa Cruz de la Sierra. Inmediatamente lo llevaron hacia la ambulancia que estaba al lado de la cancha, pero el chofer de la misma había abandonado el estadio. Fue entonces cuando tuvieron que llevarse al jugador en camilla por las calles, caminando varias cuadras, hasta que finalmente pudieron encontrar un taxi que pudo transportarlo hacia un hospital, como pueden ver. Pasando a los deportes de motor, este domingo se corrió el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, donde finalmente el piloto alemán Sebastian Vettel, de la escudería Ferrari, logró su primera victoria de la temporada. Fue además el primer doblete de Ferrari, ya que su otro piloto, Charles Leclerc, fue segundo, Max Verstappen tercero, los Mercedes quedaron fuera del podio. Y en motociclismo, el Gran Premio de Aragón quedó en manos del español Marc Márquez, acercándose al que sería su sexto título del mundo. Márquez lleva 98 puntos de ventaja en la cima, lo que le permitiría ganar el campeonato mundial si vence en la próxima carrera el Gran Premio de Tailandia. Por último, se conoció que la judoka brasileña Rafaela Silva dio positivo en un control antidopaje realizado durante los Juegos Panamericanos de Lima. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Rafaela Silva, campeona olímpica de judo, defendió el viernes su inocencia tras dar positivo en fenoterol en una prueba antidopaje durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en agosto. La brasileña cree que pudo haberse contaminado con el broncodilatador prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje por la hija de una amiga suya.
Siempre le doy mi nariz a los bebés para que la chupen, como si fuera un chupete, un biberón. Descubrí que una de las bebés con las que hice eso consumió la sustancia. Entonces puede ser uno de los motivos por los que la sustancia entró en mi cuerpo.
Silva no está suspendida, según informó su defensa legal, que argumentará que ella no usó la sustancia para obtener una ventaja indebida ni de manera intencionada. La atleta se coronó campeona olímpica en Río 2016 y logró el título mundial en 2013. Actualmente está cuarta en el ranking de su categoría. El 29 de agosto pasado, dos días después de ganar el bronce en el Mundial de Tokio, Silva fue sometida a otro examen que dio negativo.
Bueno, volviendo al tema de las grandes ligas, te voy a dar los pronósticos míos. Por la Liga Americana, el banderín de la Americana lo gana Houston, y por los Nacionales, los Dodgers. Y entre ellos dos en la Serie Mundial, Houston gana la Serie Mundial. Ojalá. Así que para que veas que ni me lo tuviste que preguntar.
Si tú lo has dicho, así será.
Este año estamos de acuerdo. Gracias, Bobby.
Bueno, amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. El cañonazo de las 9. El paquete más variado con noticias
en Cuba,
entretenimiento,
Jaguar,
deportes,
minutos
y humor.
Está raro.
Búscalo ya en memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martí. El cañonazo de las 9.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra el Banco Nacional iraní en un momento de agudas tensiones entre Washington y Teherán por las acusaciones de que Irán atacó instalaciones petroleras de Arabia Saudita. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes sanciones contra el Banco Nacional iraní luego de los ataques a instalaciones petroleras sauditas.
Verán ciertas cosas que están pasando, pero un mayor factor es lo que hicimos. Estas son las mayores sanciones jamás impuestas a un país. Jamás lo hemos hecho a este nivel. Y es muy malo lo que está pasando con Irán. Se irá al infierno, haciendo mal. Está prácticamente en bancarrota. Están en quiebra.
El Departamento del Tesoro estadounidense informó que las sanciones apuntan contra mecanismos de financiación cruciales para las fuerzas Quds, unidad de los Guardianes de la Revolución encargada de las operaciones exteriores Hezbollah y otros grupos. El gobernador del Banco Central iraní declaró el viernes que las nuevas sanciones estadounidenses contra la institución son una demostración de la nula capacidad de influencia de Washington, según la agencia de noticias estatal IRNA. Washington y Teherán viven agudas tensiones por las acusaciones de que Irán atacó las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Irán niega estar detrás de los atentados que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo chiita que está enfrentado con Arabia Saudita por su participación en una coalición que apoya al gobierno de Yemen en la guerra civil.
Los rebeldes yemeníes hutíes que reivindicaron los ataques del 14 de septiembre también adoptaron una actitud menos agresiva al anunciar que se plantean interrumpir todos los ataques contra Arabia Saudita en el marco de una iniciativa de paz destinada a poner fin a un conflicto de 5 años en Yemen. Por su parte, Estados Unidos anunció un aumento de recursos militares en la zona.
Estados Unidos incrementará su presencia militar en el Golfo Pérsico, a petición de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, luego de los ataques contra instalaciones petroleras saudíes atribuidos a Irán. En respuesta a la petición del Reino, el presidente aprobó el despliegue de fuerzas estadounidenses que serán defensivas en su naturaleza y enfocadas principalmente en la defensa aérea y de misiles. También trabajaremos para acelerar el equipo militar del Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer su capacidad de defensa. El Pentágono no especificó la cifra exacta del contingente a desplegar, pero lo calificó como moderado. El 14 de septiembre, el campo petrolero de Jurais, al este de Arabia Saudita, sufrió ataques que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, pero que Washington y Riad atribuyen a Irán. Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones contra Irán, las mayores nunca impuestas a un país y las más recientes contra la nación islámica, desde que el gobierno de Donald Trump se retirara unilateralmente del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
Entre tanto, el jefe de los Guardianes de la Revolución, el Ejército Ideológico de Irán, advirtió un día después del anuncio de los nuevos refuerzos militares estadounidenses en la región del Golfo que cualquier país que ataque a la República Islámica verá su territorio convertido en campo de batalla.
El ejército de Irán lanzó una advertencia el sábado, un día después del anuncio de nuevos refuerzos militares estadounidenses en la región del Golfo. Quien quiera que su territorio se convierta en el principal campo de batalla, adelante. Nunca permitiremos que ninguna guerra invada territorio de Irán. La advertencia ocurre una semana después de los ataques contra instalaciones petroleras sauditas, reivindicados por los rebeldes yemeníes, pero que Riad y Washington atribuyeron a Teherán. Los atentados que redujeron a la mitad la producción de petróleo saudita e hicieron que se disparara el precio del oro negro atizaron el temor a un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán. Las tensiones entre ambos países no dejaron de crecer desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente en mayo de 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear Iraní, firmado en 2015, tras lo cual Washington reinstauró importantes sanciones contra Irán. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que viajó a Arabia Saudita el miércoles, dijo que los ataques fueron un acto de guerra, pero al día siguiente matizó diciendo que Washington daría prioridad a una solución pacífica. Los rebeldes yemeníes hutíes, que reivindicaron los ataques del 14 de septiembre, también adoptaron una actitud menos agresiva al anunciar el viernes que se plantean interrumpir todos los ataques contra Arabia Saudita en el marco de una iniciativa de paz destinada a poner fin a un conflicto de 5 años en Yemen.
Bueno, hacemos una nueva pausa. Regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Rompiendo la censura de la información.
Después que empezamos a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Que nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo aquí.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censurada las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suma más pueblo para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Los manifestantes pro democracia de Hong Kong realizaron concentraciones este domingo, pero no pudieron perturbar la actividad del aeropuerto local.
Un centro comercial se convirtió en el punto de concentración de manifestantes pro democracia en Hong Kong. El movimiento de protesta había convocado a poner a prueba el domingo la capacidad de resistencia del aeropuerto, perturbando sus edificios así como sus accesos por tren y carretera. Para evitar la llegada masiva de manifestaciones, las autoridades redujeron el tráfico ferroviario y en coche y aumentaron los controles policiales. Se decidieron entonces a ocupar el centro comercial del centro de Shatin, donde cantaron canciones y fabricaron origamis. Queremos usar esta protesta pacífica para decirle al gobierno nuestras demandas y también esperamos que más gente de Hong Kong se nos una. También queremos decir al gobierno que no siempre actuamos en la manera en que nos ven actuar. Tenemos muchas formas de protesta. Queremos que dejen de ignorar nuestras demandas. La situación empezó a tensarse por la tarde cuando varios miembros de un grupúsculo radical con las caras tapadas con máscaras lanzaron a un río cercano una bandera china que habían arrancado de un edificio. Varias personas provocaron luego daños en las máquinas expendedoras de billetes de la estación del metro Shatin, lo que desató la intervención de la policía antidisturbios, que finalmente cerró la estación. El aeropuerto de Hong Kong, el octavo del mundo, ya ha sido objeto de las protestas de los manifestantes, que desde junio denuncian el retroceso de las libertades y la injerencia del gobierno de Pekín en esta región semiautónoma, excolonia británica. Hong Kong registra manifestaciones y acciones de protesta casi a diario que provocan enfrentamientos entre radicales y fuerzas de seguridad.
El colapso turístico por la quiebra de la compañía británica Thomas Cook tiene atrapados a miles de turistas en numerosos países. La agencia de noticias Reuters informa.
Se han quedado atrapados en el final de sus vacaciones. A este grupo de turistas británicos no les dejan salir de su hotel en Túnez. El dueño ha llegado a cerrar las puertas del complejo. Les obliga a pagar 2.500 libras extra para dejarles ir al aeropuerto, ante el temor de no cobrar por la quiebra de la mayorista Thomas Cook. Es solo una de las dramáticas situaciones que se repiten en medio mundo. El colapso del gigante de viajes ha pillado a 600.000 turistas en medio de sus vacaciones. 150.000 son británicos. Las autoridades de Reino Unido ya trabajan en un plan de rescate a gran escala. De las Islas Canarias tendrán que repatriar a 25.000. Es uno de los principales destinos turísticos del turoperador junto a Baleares. En el aeropuerto de Mallorca ya se agolpaban los afectados por el cierre de la compañía. Los responsables de la empresa británica han intentado hasta el último minuto conseguir los más de 200 millones de euros que le salvaran de la quiebra, sin éxito. Ahora el drama se cierne sobre sus más de 20.000 empleados.
Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Llama a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor que no va a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí.
El cañonazo de las 9. El paquete más variado con noticias
en Cuba.
Entretenimiento.
Jaguar.
Deportes.
Minutos.
Y humor.
Está raro.
Búscalo ya en memorias USB. En los DVDs con sus distribuidores del barrio. A través de la aplicación Sapia para los teléfonos inteligentes. Y a toda hora en nuestro canal de YouTube. Radio Televisión Martí. El cañonazo de las 9.
Jóvenes reunidos el sábado en la primera cumbre por el clima de la ONU aseguraron que no se detendrán hasta que los gobernantes adopten acciones concretas para frenar el calentamiento global.
Más de 500 jóvenes activistas de varios países fueron invitados el sábado por las Naciones Unidas para participar en una primera cumbre por el clima en Nueva York. La inédita cita ocurre un día después de que niños y estudiantes de todo el mundo se manifestaran masivamente uniéndose al movimiento de huelgas escolares semanales Viernes por el Futuro, fundado hace un año por la activista sueca de 16 años Greta Thunberg. Ayer, millones de personas alrededor del planeta marcharon y demandaron acción climática real, especialmente los jóvenes. Mostramos que estamos unidos. Y que nosotros, los jóvenes, somos imparables. El discurso del argentino Bruno Rodríguez, de 19 años, también expresó la indignación sentida por parte de la juventud mundial. El fundador de la organización Jóvenes por el Clima Argentina alertó que la crisis del clima y ecológica es la crisis política, económica y cultural de nuestros tiempos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alentó a los jóvenes a seguir luchando.
My generation has largely failed until now.
Mi generación ha fallado en gran medida hasta ahora para preservar tanto la justicia en el mundo como para preservar el planeta. Tengo nietas. Quiero que mis nietas vivan en un planeta habitable. Mi generación tiene una gran responsabilidad. Es su generación la que debe asegurarse de que seamos responsables de no traicionar el futuro de la humanidad. Durante el día habría sesiones para promover soluciones y líderes innovadores presentarían sus ideas ante empresarios de varias corporaciones.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy primer día de otoño en el hemisferio norte, así que para toda nuestra isla comienza el otoño oficialmente, pero ¿cómo se traduce en el tiempo? En general, en esta fecha lo que hay es muchos ciclones y tenemos acá una tormenta al sur de Puerto Rico. Esa tormenta está tan débil que pudiera incluso pasar a ser depresión o onda tropical en las próximas horas, pero las proyecciones lo mantienen como tormenta y luego esta curvatura. Hay que esperar que esté acá para ver qué implicaciones tiene, pero noten que Cuba está al sur. De todas maneras, este ciclón no afectaría a Cuba bajo ningún criterio, por lo menos de lo que conocemos. Y tenemos la trayectoria de Jerry, que se mantiene también sobre el Atlántico sin afectar la isla de Cuba. Y por último, otra que se ha formado, la tormenta Lorenzo, acá lejos. Y va a ser un tremendo huracán en los próximos días, pero se queda en el Atlántico y eso es una buena noticia. Así que otro ciclón más, pero tampoco afectaría a Cuba. Esa es la actividad que tenemos nosotros aquí en la isla. Noten este, el vapor de agua bien, bien elevado, más al norte, tiempo seco en Florida. Pero acá tenemos este color blanquecino con mucho vapor de agua. Vientos en superficie en esta dirección, la parte norte de Cuba. Desde el sur hay convergencia y por eso hemos tenido mucha lluvia en las últimas horas. De hecho, tenemos en las capas altas también factores que ayudan a que esas tormentas se formen en horarios diferentes. Lo hemos visto en diferentes horarios. Este fue el radar de ayer, radar que mostró bastante lluvia también en el centro, lluvia que llegó a partes del oriente del país y acumulados importantes. Noten cómo están las zonas de tormentas en esa área de convergencia de vientos en las diferentes capas. Aquí algunos acumulados importantes. Isabel Rubio con 28 milímetros. San Juan y Martínez con 90.3, tremenda tormenta. Pinar de Río 18. Batabanó más de 26. Aguay Grande más de 18. Y Aguada de Pasajeros 26.7. Otras estaciones con mucha lluvia también, El Jíbaro en Santi Espíritu más de 45, Júcaro 31.6, Venezuela 50.9, miren qué cantidad de lluvia, Camagüey más de 35, Puerto Padre más de 44 y el Pedagógico en Holguín más de 26, quiere decir, tuvimos bastante lluvia este domingo en buena parte de la isla. Comenzamos la mañana con temperaturas de 23 a 24 grados para gran parte del archipiélago. En el occidente, las máximas llegando hasta 30, 32 esta tarde, Pinar del Río 32, Aeropuerto José Martí, La Habana también con 32, 29 en Gerona, 28 Cayo Largo del Sur. Estas son las máximas también en Playa Girón con 30, Varadero con 29, el centro del país con temperaturas de 29 a 30 grados esta tarde y el resto en la parte oriental donde ha estado muy nublado, las máximas se han estado quedando por debajo incluso de 30 grados. En gran parte de las ciudades debido a la nubosidad y también la lluvia que ha estado numerosa. Este es el radar y el satélite de lo que tenemos esta tarde. El oeste con menos cobertura de lluvia, pero también hemos tenido algunos chubascos y tormentas no tan numerosas como se están viendo en el extremo oriental y por eso las temperaturas han estado por debajo de lo normal para esta fecha. Las temperaturas mínimas para comenzar mañana el día. En 21 a 22 en todo el occidente, llegando a 30 a 31 en horario de la tarde. Y el centro del país, incluyendo Santa Clara, Santi Espíritu, 21 a 22. en horario de la tarde de 30 a 31 grados. Para el oriente cubano, las temperaturas de 22 a 27, Santiago de Cuba, Guantánamo, entre 23 y 26. Y en la tarde, las temperaturas suben hasta 29 o 30 grados, depende de la nubosidad que tengamos. Noten la convergencia de vientos del norte, pero también hay vientos del oeste, y esto implica el panorama que tenemos lluvioso sobre gran parte de la isla, y también se refleja en el oleaje. Y las lluvias, aquí las tenemos, chubascos y tormentas que todavía van a continuar, pero me parece que la cobertura va a disminuir un poco, por lo menos en algunos sectores del país, es decir, no tanta lluvia como estuvimos viendo este fin de semana. Este es el pronóstico para las grandes ciudades, pronóstico en el occidente. Comenzamos con Pinar del Río el martes con algunas tormentas, miércoles y jueves se ve seco. En Nueva Gerona también con algunas tormentas martes, miércoles y jueves seco, y La Habana también. La Habana se ve mucho más seco el tiempo en los próximos tres días, incluyendo martes, miércoles y jueves, quiere decir menos lluvia de la que hemos tenido este fin de semana. Cienfuegos con algunas tormentas el martes, y miércoles y jueves también mayormente seco, y este es el panorama. Santa Clara los tres días mayormente seco, temperaturas en ambas ciudades de 31 a 33, Santi Spíritus con algunas tormentas el martes, tiempo mayormente seco, miércoles y jueves y temperaturas en los 32. Y terminamos en el oriente del país con temperaturas de 29 a 30 en Santiago de Cuba, con tormentas posibles y lluvias los tres días, lo mismo para Guantánamo y para Holguín, y las temperaturas en todas estas ciudades entre 29 y 31. Esto es todo en el tiempo, sigue aquí en este espacio de noticias.
La edición número 71 de los premios Emmy, que reconocen las proyecciones en la pequeña pantalla, resultó ser un trastorno para las series de mayor popularidad.
Entre ellas, la muy premiada Juego de Tronos, y Roxana Romero tiene los detalles.
Las mujeres y los británicos reinaron en la edición 71 de los premios Emmy, celebrada este domingo en Los Ángeles.
You know when you've done everything.
La comedia Fleabag fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia. Dicha serie, que proviene del otro lado del Atlántico, se llevó el mayor número de galardones, 4. Mejor serie de comedia, mejor guión de serie de comedia, mejor actriz de comedia y el de mejor dirección de una serie de comedia. La serie se basa en la vida de su protagonista, Fleabag, una mujer de clase media que tiene una situación familiar complicada y un trabajo que no mantiene su estilo de vida, mientras que su novio llena su vacío sexual con otras mujeres. Sin embargo, fue una de las más reconocidas series de la cadena HBO, Game of Thrones, la que recibió el mayor número de ovaciones, pero no el mayor número de premios. La serie ganó en la categoría considerada como la más relevante de la premiación, mejor serie dramática, y también se llevó el galardón por mejor actor de reparto en un drama. El drama épico que se despidió de las pequeñas pantallas llegó a su fin el pasado mes de mayo y había recibido el número récord de nominaciones desde su debut. Entre los grandes ganadores se encontraron Chernobyl. La serie obtuvo 3 estatuillas: mejor miniserie o película, mejor guión y mejor dirección de una miniserie o película. Cuenta la historia de una de las peores catástrofes humanas, la explosión de la planta nuclear de Chernobyl. The Marvelous Mrs. Maisel recibió 2 premios: mejor actriz de reparto en serie de comedia y mejor actor de reparto en serie de comedia.
Did you try to kill me?
Ozark, por su parte, también se apoderó de 2 galardones: mejor dirección en serie dramática y mejor actriz de reparto en serie dramática. Los Emmy son premiaciones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
I know what it took to shoot it, and it was... Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Muchísimas gracias por la sintonía.
Claro que sí, muchas gracias. Será como siempre. Hasta mañana. Que tengan muy buenas noches. Chao.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de radio.